Buenos días, Javier. Súper bien estamos. Y un saludo para vos, que siempre te acordás de nosotros.
A ver, ¿están movilizándose ahora en las plazas del Congreso, Rodrigo?
No, ahora nos estamos concentrando en la Plaza Batallón 40. Cerca, digamos, de la avenida Mariscal López y la avenida General Santos y Mariscal López.
Bien, ahí en esa plaza, conozco, cerquita de Mariscal López. Sí. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Van a ir hasta algún lugar, Rodrigo?
Nos estamos concentrando acá y vamos a marchar hasta la Plaza de Armas frente al Congreso.
¿Y cuál es el punto? ¿Ese es el fin?
Mira, estamos a más de 30 asentamientos del Departamento Central, la mayoría de Luque, de Limpio, de Itagua, Capiatá, todos a la voz, todos unidos en una misma voz, de ni un desalojo más, ¿verdad? Sobre todo luego del triste suceso de la semana antepasada con el desalojo en Luque, tan cruel, tan inhumano. Estamos gestionando en la Defensoría del Pueblo un recurso de queja, que es una figura que tiene esta institución, donde lo que buscamos es, uno, instalar el tema del desalojo como una cuestión que no se puede más tolerar, siendo que la tierra es un derecho, es una necesidad, y mientras que el Estado ni el mercado se van a hacer cargo de la tierra, este pueblo tiene que digamos, acceder a esta necesidad para sobrevivir. Queremos instalar ese debate, queremos desmercantilizar la idea de la tierra, que lastimosamente está solamente al servicio de el lucro de algunas inmobiliarias privadas. Y desde el punto de vista legal, queremos decir de que ese plan de acción conjunto para cese del hecho punible de invasión de muebles ajeno, que se aplica para los desalojos, es ilegal y es inconstitucional, porque el desalojo está previsto en la Constitución Nacional como resultado de un juicio civil. O sea, en el ámbito civil se debe resolver los problemas de desalojo, no en el ámbito penal. En la Fiscalía, con la Policía Nacional, se abrogan competencias que no tienen. Un juez tiene que dictar una orden de desalojo en el ámbito del Poder Judicial. No una fiscalía, no un fiscal o un ministerio público en el ámbito penal. Eso está contemplado y nosotros queremos llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para que los desalojos de esa forma en la cual se hacen todo rápido, todo de forma de donde destrozan las casas, donde no se estudia bien el título de propiedad del supuesto propietario, donde no se escucha la voz de los ocupantes. Queremos, digamos, instalar un debate nacional y una gestión concreta para que se anule, y que mientras que también a la par gestionaremos en el Parlamento Nacional, a través de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que regule la especulación inmobiliaria, que desaliente el latifundio ocioso en la ciudad y que haya como un banco de tierras accesible para el paraguayo humilde, para la familia paraguaya humilde que gana el sueldo mínimo o menos. Lo que pasa es que cuando se combina la tierra interpretada como un negocio y la especulación inmobiliaria a través del sistema financiero, se vuelve una especie de burbuja donde solamente gente que tiene mucho dinero puede comprar un pedazo de tierra. Y no es el caso de la mayoría de los paraguayos.
A ver, Rodrigo, entonces lo sí. Que van a plantear es... ¿Qué exactamente? ¿Un proyecto para controlar, regular? ¿Cómo es?
Fíjate, por ejemplo, que hasta hace 3 años los bancos podían enchufarte el crédito que se le antojaba para darte un préstamo. Si vos pedías 1.000.000 de guaraníes, ellos te podían cobrar 10 cuotas de 200.000 guaraníes y ganaban el doble, ¿verdad? Era como una usura legalizada. Luego, hace 2 o 3 años atrás, salió una ley que limita eso. Hasta el 14% los bancos pueden lucrar a través de los créditos.
Sí.
Y esa lógica nosotros queremos trasladar también al mercado de las tierras. No puede ser que una inmobiliaria compre, por decirte, 10 hectáreas a 1.000.000.000 y luego de lotear a 10 años esos 1.000.000.000 se conviertan en 30.000.000.000. Es demasiado estrepitosa la ganancia.
Pero ¿y cómo se regula, cómo se controla eso? ¿Cómo se ponen topes?
y se pone tope, por ejemplo, calculando el valor de la tierra cuando se compró, se puede calcular, bueno, si uno compró hace 10 años una tierra o 10 hectáreas por 100 millones, o lo que era 100 millones hace 10 años, hoy sería, pues ya chupé 400 millones, ¿verdad? Por 4 se multiplican 10 años. Y ese cuadro, si es que hoy ese valor es 400 millones, por ejemplo, se puede regular hasta que se gane hasta el doble, hasta 800 millones. Entonces los precios, si es que se pone un límite a la tasa de ganancia, los precios de las tierras van a bajar. Lo que pasa que eso no se hace porque hay, lo que rige es una anarquía donde hay un monopolio y una alza de precios artificial de los precios de la tierra, cuando son pocas inmobiliarias las que controlan todo el mercado de tierra. Entonces, por ejemplo, ese sería una propuesta, que la tierra baje sustancialmente su precio también otra forma de enfrentar es cobrando mucho impuesto al latifundio ocioso.
A ver, espera un ratito, Rodrigo. Sí. Marcar una diferencia ahí. Porque es cierto, cuando hablas de las inmobiliarias, de los corredores, que en realidad te estás refiriendo a loteamientos. Porque aquel que recurre a un banco también debería, cuando recurre a un banco para la compra, se hace una tasación inclusive antes. A ver, ¿cómo podrían tener igualdad de control ante estos dos segmentos? El que va al banco es el más pudiente, obviamente.
Para el que va al banco para comprar tierra.
Sí.
Ya, sí. Y mira, hay que hacer una ecuación, un cálculo. ¿Cuál es la cantidad de dinero que se invierte en la tierra? Sea a través del banco o sea a través del capital que tiene el propio inversionista, digamos. Eso se tendría que poder ajustar al presente, digamos, porque si se compró años atrás, eso se tiene que valorar de vuelta, y sobre ese precio actualizado habría que aumentarle un poquito, o sea, sobre ese precio actualizado subirle un rango X, ¿verdad? Que para mí podría ser, por ejemplo, hasta el doble de lo que se invirtió, que se pueda lucrar. Estoy seguro que así los precios de la tierra van a bajar muchísimo.
Bien. Con respecto al latifundio, hay una ley, la ley de impuesto inmobiliario, Rodrigo, establece un pago progresivo a las grandes extensiones de tierra. Hay una tabla de valores que fija, pero eso no se aplica, no está vigente, o sea, está en el texto, pero es letra muerta.
Exactamente, es que la mayoría de las leyes no se aplica, porque en la Constitución está previsto que hay que desalentar el latifundio, está previsto a promover la reforma agraria,
¿vos sabés está previsto? Espera, sí. Te quiero leer un poco un artículo de la Constitución. Espérame un ratito, voy a encontrar. Acá está. De la propiedad privada. Artículo 109. Se garantiza la propiedad privada cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley atendiendo a su función económica y social a fin de hacerla accesible para todos.
Ahí está, esa ley está espectacular, lastimosamente no se aplica.
La función de la tierra en nuestro país es económica y social. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley. Es bien clara nuestra normativa con respecto al bien social de la tierra.
Ahí está. Ahí vos me dijiste, o sea, nuestra ley en el artículo 109 en la Constitución, para mí que hace falta interpretar correctamente para decir de que esta situación o como el Estado interpreta la ley es absolutamente arbitrario. En el comienzo lo te dice que el Estado va a poner límite a el tema de la cantidad de tierra que se puede poner, pero sin embargo no hay ningún límite en la cantidad de la tierra que se pueda llegar a tener. Porque ahí, por ejemplo, la Sectamul tiene 80.000 hectáreas. Padero tiene más de 10.000 hectáreas. Más de 7 millones de hectáreas que, entre paréntesis, se repartieron en la época de Stroner, entre amigos del Partido Colorado. O sea, el 2% de la población paraguaya tiene el 90% de la tierra. Nuestro índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad en cuanto a la tierra, es más alto del mundo, sin exagerar. Entonces, acá lo que hay es una absoluta anarquía, una desregulación, donde solamente el Estado atiende los intereses de los más poderosos a la hora de regular, intervenir o expedirse en cuanto al problema de la tierra. Y en la Constitución Nacional está la función, la tierra tendrá una función social y económica. ¿Dónde, Javier, en Paraguay en estos últimos 20, 30 años, dónde vemos que el Estado haya interpretado una función social de la tierra si ante tantas necesidades, tantas ocupaciones, la vez pasada les alojaban a los de Tacuaraí? Lo único que ellos interpretan de la cantidad de leyes que hay, porque esta de 109 es una, hay 12 más que están a favor, digamos, de los sectores humildes. Uh-huh. Solamente el Estado activa la propiedad privada inviolable, que es una de las frases que vos citaste, y la invasión de muebles ajenos es ilegal, está tipificado en el Código Penal. Sin embargo, el artículo 20 del Código Procesal Penal habla del Estado de necesidad justificante. El artículo 1 de la Constitución Nacional habla de que estamos en un Estado social de derecho. El artículo 100 de la Constitución Nacional dice que todos los paraguayos tienen derecho a una vivienda. Y si tiene derecho a una vivienda, tiene que ser un pedazo de tierra o por lo menos en un edificio. Pero tiene que haber una tierra para construir la vivienda. Entonces, yo te puedo hacer un recitado de la cantidad de leyes que tengo acá en una carpeta acá a mi costado, ¿verdad? La cantidad de leyes que están a favor de que se cambie esta situación realmente indigna y estrepitosamente desigual a favor de la mayoría del pueblo que no tiene un pedazo de tierra. Y hay una ley nomás, que es esta, la parte donde dice la propiedad privada inviolable, que es la que ellos aplican a rajatabla. Y aplican a rajatabla a través de un desalojo, un plan de acción conjunta, para hacer el hecho punible, como llaman ellos, a través de un desalojo, que entre paréntesis también es ilegal. O sea, las leyes están para aplicar en contra de los pobres. Las leyes no están para aplicar ni para los ricos, ni para aplicar para el Paraguay. Si así fuera, por ejemplo, el mismo presidente Mario Aldo Benítez tendría que devolver las 3.000 hectáreas que se hizo su padre en la época de la dictadura, de forma ilegal, de forma corrupta, de forma fraudulenta. Sí. Pero no, a Mario Aldo no se le desaloja. Habla en Enrique Elme, no se le desaloja. A Bielsi no se le desaloja. A Campo Moromí no se le desaloja. A Favero no se le desaloja. A Eladio Loizaga no se le desaloja. A Viveros Cartes, el tío del expresidente de la República, no se le desaloja. Se le desaloja a la gente humilde. ¿Entendés? Entonces, vamos a cumplir la ley, entonces, y que los grandes latifundistas que de forma fraudulenta se hicieron tierra devuelvan. Y que la tierra realmente cumpla su función social, primero como necesidad básica para sobrevivir, y segundo, en todo caso, como mercancía para que algunos vendan y lucren algo con la tierra.
Bien. Rodrigo, ¿qué pasó con todas estas familias que estuvieron ahí en el predio de Copaco?
Ahora, hoy están acá con nosotros. 600 familias son las que quedaron y vamos a gestionar al lado. ¿Cuántas? De ellos. 600 familias. Bueno, están ahí apostados en una carpa de resistencia, y ayer estuve con ellos y ahora están acá con nosotros en la plaza.
Bueno, ya está. Rodrigo, estamos atentos, un abrazo.
Dale, gracias.
Ahí está, militantes de estas organizaciones que luchan por la tierra.